sea, no es que de pronto ahí ya me di cuenta y Cristo se volvió el centro de mi vida. No, no es así. Una vida cristocéntrica es el producto de una determinación personal en algunas áreas de la vida en la cual uno va construyendo esa relación y haciendo de Jesús el Rey y el centro de nuestra vida. Jesús tiene que ser el faro que alumbra el camino en la noche oscura. Jesús y su palabra tienen que ser el ancla que sostienen la barca de nuestra vida, de nuestra familia, en el día de la tormenta para que la barca no se hunda en lo profundo del mar. Y pensando en esto, mis hermanos, entonces quiero compartirle y le voy a pedir que vaya a 2 de Samuel capítulo 24. Y vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. En 2 de Samuel capítulo 24, verso 24. Puestos de pie, por favor, para honrar a Dios y su palabra. Y si lo tiene en su Biblia o en su teléfono celular, que también ahora es tan útil, subráyelo, subraye este verso y vamos a meditar en la importancia de una vida cristocéntrica. Segunda de Samuel, capítulo 24, verso 24. ¿Lo tiene? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el rey, está hablando del rey David, y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Señor y Padre amado, te damos gracias porque es por tu bondad y por tu misericordia que estamos aquí reunidos y alabamos tu nombre y bendecimos tu nombre y te pedimos, Espíritu Santo, que hables a nuestros corazones, que nos enseñes tu verdad, que no nos vayamos de aquí igual como vinimos, sino que podamos crecer, madurar espiritualmente para poder llegar a la estatura de Jesucristo, el varón perfecto. Porque tú nos has traído para tener una vida nueva, una vida abundante, y no nos queremos conformar a nada menos que eso. Espíritu Santo de Dios, usa mi vida, úngeme, Espíritu Santo, límpiame con tu sangre, Jesús de Nazaret, para que solamente tu verdad y tu palabra sea compartida por tu siervo. Y prepara los corazones de todos nosotros para que tu palabra no caiga en tierra seca, sino en un terreno productivo y fértil, donde tu palabra dé fruto abundante para gloria de tu nombre y nuestras vidas sean transformadas. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Para entender un poco el contexto del verso que acabamos de leer, y no nos da tiempo de leer todo el capítulo, pero le sugiero hágalo en su casa. El rey David, que había sido levantado por Dios y Dios le había dado muchas victorias y muchas bendiciones, en un momento de su vida, decide hacer un censo de su ejército. Y muchos de los teólogos meditan en y concluyen que el problema de hacer el censo en el pueblo es que David estaba poniendo un poco su confianza, no en Dios ya, sino en sus fuerzas, en su ejército. Y esto es muy peligroso, mis hermanos. Y para entender un poco el contexto, es hermosa la palabra de Dios, en el pasaje paralelo en Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 1, nos aclara que Satanás incitó a David, así dice en Primera de Crónicas 21, 1, que Satanás incitó a David para hacer el censo. David, por el orgullo incitado por Satanás, hace el censo y desde luego Dios lo permite, porque Dios no nos obliga. Dios nos ha dado libre albedrío. Y entonces, mis hermanos, esto desagradó a Dios en gran manera, que David haya hecho esto. Eso era un pecado en la vida de David, y el pecado tiene consecuencias. ¿Sabía usted eso? Mi hermano, el alma que pecare, ciertamente morirá. Y entonces, mi hermano, Dios le manda, le lleva una palabra a través del profeta Gad. Y le dice: David, tus acciones, tus decisiones tienen consecuencias. Y por tu pecado, Dios te da la oportunidad de elegir entre tres cosas que pueden venir a la vida y a la vida del pueblo. Y le dice, te puedes, está en el verso 11 al 13, luego lo puede leer, le dice, tú puedes escoger entre 7 años de hambre en tu tierra, entre toda la nación, 7 años de hambre, 3 meses de persecución por parte de tus enemigos o 3 días de peste en el pueblo. Y entonces David, mi hermano, le dice al profeta, le dice, prefiero que Dios haga justicia conmigo porque mayores son sus misericordias antes que caer en manos de los enemigos. Entonces decide que Dios traiga el juicio y empieza a haber una mortandad en la nación. Empiezan a morir personas como consecuencia del pecado de David y el juicio de Dios. Está conmigo. Y empiezan a morir las personas y mueren, dice la palabra, 70,000 hombres. La paga del pecado es muerte. Y entonces cuando el ángel de Jehová que estaba haciendo ese juicio iba a destruir Jerusalén, David entiende que ha pecado y pide misericordia a Dios y se arrepiente de su pecado. Él se da cuenta que había hecho mal y entonces el profeta Gaal le dice, ¿sabes qué, David? Tú tienes que hacer un altar para adorar a Dios. O sea, vuelve a Dios, pon tus ojos en Dios. Y entonces David, mi hermano, en el lugar que estaba el ángel de Jehová trayendo esa mortandad, era en el campo de este hombre jebuseo que se llamaba Arauna. Y entonces va David y se acerca a Arauna y le dice, ¿sabes qué? Voy a comprarte tu terreno. Ara quiere decir terreno. Yo te voy a comprar tu terreno para ofrecer en ese terreno holocausto, adoración a Jehová. Y entonces a Arauna le ofrece, mis hermanos, que le da el terreno gratis. Le dice, Ale, vas a ofrecer holocausto a Dios. Te regalo el terreno. Y no solo el terreno, le dice a David, le dice, ¿sabes qué? Te regalo también los bueyes que necesitas para ofrecer el sacrificio. Y en ese momento, David le insiste y se niega a recibir gratis eso. Y es el verso que acabamos de leer cuando David dice, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Mire qué corazón de David. No le voy a ofrecer a Dios un holocausto que no me cueste nada. Dime lo que cuesta y yo te lo pago. Y dice la palabra que pagó 50 siclos de plata. Y lo que me llamaba a reflexión este verso, mi hermano, es que seguir a Jesús, en que hacer de Cristo el centro de nuestra vida, en rendirnos por completo a Dios, tiene un precio que debemos pagar. No le estoy hablando de la salvación, porque la salvación es gratis. Pero mi hermano, hacer una vida cristocéntrica requiere un precio que pagar. Y quisiera en esta tarde considerar algunas cosas que usted y yo debemos estar dispuestos a sacrificar en nuestra vida para que Jesús sea el centro de nuestra vida. Porque si Jesús es el centro de mi vida y de su vida y de su vida y su familia van a ser, y mi vida y mi familia van a ser bendecidas. Le voy a conversar, mi hermano, 4 cosas que usted y yo debemos estar dispuestos, por decirlo de alguna manera, a pagar, a dejar ir, a renunciar para tener una vida cristocéntrica, porque una vida cristocéntrica no ocurre por coincidencia. Una vida cristocéntrica, mi hermano, no nos la hallamos de casualidad. Una vida cristocéntrica viene cuando hay una determinación, una decisión de la persona. Sabes que yo ahora quiero hacer de Jesús el centro de mi vida. Pero para llegar a ese punto necesitamos pagar un precio, necesitamos tomar decisiones. ¿Quieres saber qué es lo que hay que dejar? ¿Lo quiere ver en la Biblia, mi hermano? Le pregunto, ¿quiere usted una vida cristocéntrica? Mi hermano, escuche la promesa. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso es una bendición incomparable. Caerán a tu lado 1,000 y a tu lado 10,000, mas a ti no llegará. Pero para llegar a esa vida cristocéntrica, para morar al abrigo del Altísimo, necesitamos tomar decisiones. Y quisiera mencionarle, le decía, al menos 4 de estas. Hebreos capítulo 12, verso 1. Hebreos capítulo 12, verso 1. Lo primero que debemos hacer, mis hermanos, lo primero que debemos dejar, lo primero que nos costará tener una vida cristocéntrica está aquí. Lo primero, mi hermano. Y esto es muy importante. Hebreos 12, 1, ¿lo tiene? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Usted sabe, mi hermano, escúcheme esto. Alrededor nuestro hay muchos testigos. ¿Usted sabe que hay personas mirándonos? Mi hermano, en todo lado, no solo personas. Cuando uno va al trabajo y uno dice que es cristiano, ¿qué hacen los compañeros de trabajo? ¿Lo miran? ¿La miran? Cuando uno llega a la casa y dice, oye, ¿sabes qué? Me hice cristiano. Yo recuerdo en mi familia, yo fui el primero, no, el segundo, primero fue mi hermana. Fui el segundo, mi hermano, que un día por la gracia de Dios, la luz del Evangelio nos resplandeció. Y Cristo vino a nuestras vidas. Y los ojos de mi familia, ¿sabe dónde estaban? En nosotros. Ahora te llamas cristiano. Ahora eres cristiano. Cuando uno está en una comunidad, los vecinos, usted sabe que los vecinos tienen ojos. A veces hasta de más. Y uno también los ve a los vecinos, porque no solo ellos miran, ¿no? Y dicen, esa familia de ahí, dicen que son cristianos. Hay una multitud de testigos, mi hermano. Papá, mamá, los hijos. Usted sabe que los hijos de padres cristianos miran. Y están ahí chequeando, y qué está haciendo, y cómo vive. Bueno, teniendo alrededor nuestro tan grande multitud, mire, dice, tan grande de testigos, no solamente los testigos físicos, ahí le va, escúcheme esto, hay un mundo espiritual alrededor nuestro que nos está mirando. Usted y yo estamos en un reino espiritual y en un reino físico. El reino físico lo vemos, el reino espiritual no lo vemos, pero el reino espiritual es más real que el reino físico. Y alrededor nuestro hay ángeles de Dios, hay ángeles, guerreros de Dios. Por eso dice la palabra, porque el ángel de Jehová acampa alrededor, no de todos, de los que le temen. ¿A quién? A Dios. Y los defiende. No me cabe duda, mi hermano, que en nuestra vida, muchas veces el ángel de Jehová, que no lo hemos visto, nos ha librado del lazo del cazador y de la peste destructora del maligno. Pero también hay ángeles caídos, que están alrededor nuestro mirándonos. Ahí está este. ¿Cómo lo hago caer? ¿Cómo le pongo una tentación? ¿Cómo destruyo su vida? Y Satanás, que es el que dirige este mundo de ángeles caídos, está organizado, dice Efesios, en principados, o sea, son príncipes de regiones. Así como hay los príncipes, por ejemplo, el príncipe de España es príncipe de una región. El príncipe de Inglaterra es príncipe de una región, ¿verdad? En lo natural. En lo espiritual sucede lo mismo. Hay principados demoníacos, potestades, gobernadores. Así como el gobernador de un estado, hay gobernadores demoníacos en regiones espirituales. Y potestades, demonios más pequeños, que tienen un propósito, robar, matar y destruir. ¿Está conmigo, mi hermano? Por eso yo le decía, la diferencia en nuestra vida va a estar si Cristo es el centro de nuestra vida, porque si Cristo es el centro de nuestra vida, moramos bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Pero no basta con decir, oye, voy a repetir, el que habita el abrigo del Altísimo. No, no, está bien que lo conozcamos, pero ¿qué hago para vivir ahí? ¿Qué hago para morar ahí? ¿Qué precio debo pagar? No le hablo de salvación, le hablo de la vida de intimidad con Cristo. Ya que tenemos entonces alrededor nuestro tan grande nube de testigos, siga leyendo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La primera cosa, mi hermano, para tener una vida cristocéntrica, debemos estar dispuestos a despojarnos ¿de qué? Gracias, mi hermana Luz. Del pecado que nos asedia. ¿Qué es el pecado? Pecado, mi hermano, es hacer todo lo que no le agrada a Dios. Y esta palabra nos asedia, en el original hebreo quiere decir que nos rodea por todos lados. Mi hermano, el pecado, Satanás lo usa para tentar y nos rodea por todos lados. Eso es asediar. Está al frente, está atrás, está a la izquierda, está a la derecha. Cuando nos levantamos, prendemos, mi hermano, el día, la radio, ahí está Satanás bombardeando con pecado y tentación. Cuando salimos al trabajo, ahí está el enemigo bombardeándonos. Cuando estamos, mi hermano, en la tienda, ahí está el enemigo. Cuando prendemos la televisión para mirar el Netflix, que no le estoy haciendo propaganda al Netflix, pero me imagino que casi todos aquí lo tenemos. Mi hermano, ahí está el enemigo mandando basura a la mente. Nos está asediando cuando las personas llegan al trabajo y conversan con personas. Ahí está el enemigo tratando de asediarnos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El enemigo no se va de viaje. El enemigo no dice, ¿sabes qué? Los voy a dejar descansar. No, el enemigo no duerme. Nunca buscando cómo destruirnos, cómo dañarnos, por dónde meterse, por dónde entrar a nuestra vida a causar una destrucción. Y ese pecado que nos asedia, la Reina Valera dice, el pecado que nos estorba en nuestro caminar. Entonces, si usted quiere una vida cristocéntrica, lo primero que debemos hacer, mi hermano, es sacar los pecados que destruyen nuestras vidas. Ahora, obviamente hay pecados evidentes. Cuando uno habla con las personas y le habla, por ejemplo, de los 10 mandamientos, enseguida piensan, bueno, dice, yo no he matado a nadie. Pero Jesús dijo algo más que eso. Dijo, ustedes oyeron que fue dicho, no matarás. Pero yo te digo que si ves a tu hermano y te enojas con él y le llamas necio y lo aborreces en tu corazón, tú ya eres un homicida. Ay, ay, ay. Y ahí le va mi hermano. Ningún homicida entrará en el reino de los cielos. Eso dice la palabra del Señor, no lo digo yo. Y entonces, mi hermano, usted y yo debemos empezar a cuidar nuestra vida. No somos perfectos, pero debemos empezar a cuidar nuestra vida. Hacer del Señor el número uno. A no tener ídolos. A no tomar el nombre de Dios en vano. A darle a Dios un día o todos los días de nuestra vida. Debemos, mi hermano, cada día cuidar, honrar a padre y a madre. Debemos amar a nuestro hermano y no enojarnos con él porque nos convertimos en homicidas. Tenemos que cuidar nuestra vida moral. El séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Y hoy en día, mi hermano, Satanás ha sido tan astuto que con la tecnología se mete con pornografía. Y yo le he dicho esto antes. A mí me entristece y me molesta. A veces estamos viendo con mi esposa, con mis hijitos, algún programa que está supuestamente familiar. Uno lo está viendo feliz de la vida y de pronto meten una basura ahí, mi hermano. Pornografía pura o afectando la mente de los jóvenes con la nueva ideología de género, con las drogas, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y usted tiene que hacer un alto y yo tengo que hacer un alto en la vida y determinar, distinguir cuáles son esos pecados que pueden destruir mi vida y sacarlos. Porque ahí le va, mi hermano. No podemos andar con una mano tomados de Jesucristo y con la otra mano tomados del diablo. Se lo repito. No podemos tomar la mano de Jesús y abrazar al diablo con la otra. No podemos. No puedes amar a dos señores. Porque vas a ser fiel al uno y le vas a ser infiel al otro. O le vas a ser fiel al otro y le vas a ser infiel al uno. Eso dice la palabra del Señor. Y es hermoso cuando uno estudia la Biblia. En el libro de Génesis. Desde el libro de Génesis, Dios separa la luz de las tinieblas. Y cuando Dios separa la luz de las tinieblas en Génesis 1, no se refiere a la luz del sol y a la luz y a la ausencia de la luz del sol. Se refiere al reino del bien y el reino del mal, porque en el capítulo, en el Génesis 1, en los primeros versos, ni siquiera habían sido formadas las estrellas. Y uno tiene que tomar una determinación. Yo quiero tener una vida cristocéntrica y examino cuáles son esos pecados que mi hermano, no son grandes, son pequeños tal vez, pero finalmente nos van destruyendo, mi hermano. Nos van esclavizando. ¿Y sabe qué es lo que me ha llamado mucho la atención en el cristianismo? Que hay hermanos en Cristo que racionalizan su pecado y dicen, bueno, pero no es tan malo. Todo el mundo lo hace. Yo no quiero ser legalista. Ustedes están exagerando. Bueno, anda la palabra de Dios y si el Espíritu Santo llena tu corazón, nos va a ir guiando y nos va a ir mostrando que no todo lo que brilla es oro. Que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es fin de muerte. Si ahora el Señor Jesucristo regresara en este instante, mira, y nos llamara a cuenta, nos vamos a acercar a Él por la gracia de Cristo, no por obras para que nadie se gloríe. Pero eso no quiere decir que no cuidemos nuestra vida para agradar a Dios, porque Él nos limpió de todo lo que contamina. Entonces, mis hermanos, la primera cosa para tener una vida cristocéntrica, despojémonos del pecado que nos asedia. Cada uno de nosotros debemos examinarnos, cada uno de nosotros debemos doblar nuestras rodillas y decir, Señor, ayúdame a discernir, a distinguir qué es aquello en mi vida que no te glorifica, que no te honra, que no te agrada. Y lo sacamos. ¿Quién es el encargado de despojarse? Yo. Yo me despojo. Yo me despojo de todo lo que no agrada a Dios, de todo lo que contamina mi vida, de todo lo que me estorba en la carrera. Gálatas capítulo 6. Mire Gálatas capítulo 6. Es un verso que lo hemos leído, pero me parece muy oportuno el verso 7 y 8. Gálatas 6, 7 y 8. Mire lo que dice el Señor en su palabra. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Todo lo que sembremos, escúchame mi hermano, mi hermana querida, todo lo que sembramos lo vamos a cosechar. No solo en nuestra vida, pero afectamos a los que nos rodean. Afectamos a nuestros hijos, si usted tiene hijos, afecta a sus nietos, mi hermano, afecta a todo en su vida, sus decisiones. Dios no puede ser burlado, porque el que siembra, verso 8, porque el que siembra para su carne, el pecado está ahí en la carne, está conmigo, mi hermano, en la carne, ¿verdad? El que siembra en la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Le leo la traducción en lenguaje actual, póngame atención, dice, no crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Si seguimos nuestros malos deseos, el pecado, ¿verdad? Nuestros malos deseos. Bueno, a mí no me parece mal esto, lo otro. Bueno, si seguimos nuestros malos deseos, moriremos para siempre. Pero si obedecemos al Espíritu, tendremos vida eterna. La primera cosa, mi hermano, para tener, mi hermana querida, una vida cristocéntrica, hay un precio que pagar. Despojarnos del pecado, aunque le guste a la carne, aunque todos lo hagan, no importa. Si Dios nos ha dado el entendimiento, entonces debemos dejar esto. Segunda cosa, mis hermanos, primera de Juan capítulo 2, segunda cosa que hay que hacer, que tenemos que pagar, si usted quiere, para tener una vida cristocéntrica. Segunda cosa, primera de Juan capítulo 2, lo tiene, verso 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No ames el mundo, dice Dios, no lo ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, mi hermano, esto no hay duda, no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. No ames el mundo. La palabra de Dios para todos me gusta, como dice, no sigan amando al mundo ni lo que hay en él. No sigan amando. Porque antes, cuando estábamos en el mundo, cuando Cristo no estaba en esta vida, la persona se deleitaba en las cosas del mundo. Porque el pecado le gusta a la carne. ¿Verdad? Irse el fin de semana de pachangón con los amigos. Y a veces no con amigos, con la familia. Y mi hermano, meternos en donde no conviene. Me está entendiendo, ¿verdad? Le hablo de lo que no conviene, de lo que no debemos. No ames ya eso, no, ya no sigas amando. Me gusta la palabra de Dios para todos. Ya no lo sigas amando, antes lo amabas. Ya no sigas amando eso. Ahora Cristo te ha dado luz. Ahora Cristo quitó la venda. Ahora tenemos entendimiento. Ahora sabemos que tras de eso hay un peligro terrible y es que el enemigo ha venido a destruir nuestra vida. No ames el mundo. Y le voy a decir algo más. No podemos andar de la mano de Dios y de la mano del mundo. No podemos, no debemos. Le voy a decir por qué. Porque el mundo ama las tinieblas. ¿Usted sabía eso? El mundo no ama a Cristo. El mundo, mi hermano, no solo que no ama a Cristo, ya vamos a ver un poquito más adelante, aborrece a Dios y las cosas de Dios. Hablando de la música, que es algo que a mí siempre me ha gustado tanto, mi hermano, y se lo he dicho tantas veces, a mí la música ha sido una de las cosas que más me ha gustado y me gusta todavía. La música del mundo, mi hermano, es completamente demoníaca. Yo no sé, mire, como información, miré parte de la ceremonia de premiación de los premios Grammy del 2023. Lo miré porque había visto algunos comentarios y lo miré. Mi hermano, es completa, total y absolutamente satánico. Es un culto demoníaco. Es una adoración a Satanás. Esa gente se levanta a adorar a Satanás. ¿Qué hacemos como cristianos? Usted y yo somos hijos de luz, mi hermano. Ya no podemos abrazar las tinieblas, porque ahí no hay nada de bueno. Ahora, no quita que algunos, porque no todos, que algunos musicalmente pueden ser buenos. No quita, mi hermano, que alguna de la música del mundo es agradable a los oídos. No quita, mi hermano, que la música del mundo tiene cierta excelencia en calidad musical, pero eso no lo hace que sea bueno para nosotros. Está conmigo, mi hermano. Y si usted duda, vaya a Google, porque ahora Google es impresionante. Vaya a YouTube y vea la clausura, pero no se vaya a disfrutar, no va a decir es que el pastor me dijo que lo haga, no. Si usted no me cree, si usted no me cree, si usted dice, no, el pastor que ha exagerado. No, si usted no me cree, ore, doble sus rodillas, dígale, Espíritu Santo, quítame la venda si es que la tengo puesta y mire el canto de clausura del Grammy 2023. Y si usted después de eso, mi hermano, mi hermana querida, todavía piensa que ahí no hay nada de malo, entonces le voy a decir, usted necesita entregar su corazón a Cristo. Porque no le ha quitado Dios la venda. Se lo digo de una vez, mi hermano, se lo digo con amor, se lo digo con respeto. Mi hermano, necesitamos reaccionar. Los carnavales del mundo, mi hermano, los carnavales, desde Cartagena, Colombia, hasta Veracruz, México, desde el de Río de Janeiro, hasta Baton Rouge en Luisiana, todos los carnavales son completamente adoraciones demoníacas. El carnaval de Río de Janeiro, mi hermano, tengo un amigo que vive en Río y trabaja en la Embajada de Ecuador, y me mandó unos videos porque había ido al carnaval. No es que yo andaba viendo el carnaval, yo ya sé, no me interesa, pero él me mandó unos videos saludándome, porque es mi amigo de la escuela. Y me puse a fijar lo que había atrás del video que él me manda, mi hermano. Demonios siendo adorados en estos carnavales. Y hay cristianos, hermanos en Cristo, que dicen, pero qué de malo hay. No sea exagerado. Escúchame, mi hermano, no podemos amar a Dios y amar al mundo. No podemos, no debemos. Porque ahora usted y yo somos la luz del mundo. Eso dice la palabra. En Mateo capítulo 5, mire lo que dice el Señor Jesús. Mateo capítulo 5, en el verso 14. Note esto. Y le voy a decir, es mi responsabilidad decirlo, es mi responsabilidad enseñarlo. Mateo capítulo 5, verso 14. ¿Lo tiene? Vosotros sois la luz del mundo. Nosotros ahora somos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se siente una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea que nuestras obras importan en este sentido, claro que sí. No para salvación, pero sí, mi hermano, y ahora que somos salvos, tenemos que tener cuidado cómo vivimos, en qué nos involucramos, de qué participamos, porque tenemos que entender, mi hermano, que ahora nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y ahí le va, mi hermano. Si nosotros hemos entendido el cristianismo y hemos entendido que Cristo vino para transformarnos, ¿usted sabe que Cristo vino para transformarnos? Eso dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, sigue siendo el mismo. Ahora es una nueva criatura. He aquí que las cosas viejas ya pasaron, mi hermano. Ahora todas son hechas nuevas. Y dice en Romanos 12, Dios, Pablo el apóstol dice, les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que no se amolden a este mundo, sino que se renueven en sus pensamientos, renuévense. Entonces, mis hermanos, el mundo, yo le decía, no solo que rechaza a Jesús, sino que lo aborrece a Jesús. En Juan capítulo 15, en el verso 19, el Señor lo dice, desde el 18, Juan capítulo 15, verso 18. Si el mundo los aborrece, o sea que al cristiano, mi hermano, donde el Espíritu Santo mora, el mundo no nos va a amar. El mundo nos va, según la palabra de Dios, a aborrecer. ¿Sabe qué quiere decir aborrecer? Aborrecer quiere decir odiar en gran manera. Aborrecer quiere decir, mi hermano, que el mundo no nos va a soportar. Claro, ¿por qué no nos va a soportar? Porque ya no somos iguales. Antes andábamos al mismo ritmo, ¿no es cierto? Antes bailábamos el mismo ritmo. Antes, mi hermano, andábamos en los mismos lugares. Ahora ya no. Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. El Señor nos sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, del pecado. Nos lavó con la sangre del Cordero, nos puso vestidos nuevos, nos puso calzado en nuestros pies, nos dio una nueva identidad, ahora somos hechos hijos de Dios, antes éramos hijos del diablo. Y ahora como hijo de Dios, el mundo no me va a entender. El mundo no va a entender que yo le diga, ¿sabes qué? Ya no participo de esas conversaciones que no edifican. Ya no, esos chistes ya no me gustan. Ya no me edifican, pues. Está conmigo, mi hermano. Ya, mira, las cosas las veo diferente. Ahora quiero ser fiel a Dios. Quiero ser fiel a mi esposa. Quiero ser fiel a mi familia. Y el mundo no lo va a entender. Ahora ya no necesito drogas. Ninguna droga. No necesito drogas para ser feliz. Y cuando le digo ninguna droga, me refiero a ninguna droga. ¿Usted sabe cuál es la primera droga y la droga que más daño está haciendo a la sociedad? Muchos dirán los opioides, muchos dirán la heroína, el LSD que se está poniendo de moda, el peyote que está volviendo de moda. He estudiado mucho de las drogas, pero ahí le va, mi hermano, la droga que más está destruyendo la sociedad y más encadena a las personas se llama alcohol. Y todos empiezan con una botella de cerveza y todos empiezan con una copa de vino. Y no es ser exagerado, es tener entendimiento, es que el Señor nos quite la venda y podamos darnos cuenta que esto es una ruleta rusa que puede destruir la vida de muchos. Mire lo que dice entonces, verso 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. El mundo aborrece a Jesús, mi hermano. Por eso yo no entiendo, por eso a mí no me cabe en la cabeza que hayan cantantes cristianos que vayan a recibir un Grammy del mundo, de un mundo que aborrece a Jesús y aborrece a Cristo. ¿Cómo puede haber un cantante cristiano que vaya a recibir un Grammy de ese mundo que aborrece a mi rey? No podemos tener una doble determinación. O somos uno o somos otro, mi hermano. Ahora, bueno, si ellos quieren ir, ellos irán y darán cuenta a Dios. Pero a la luz de la palabra, mi hermano, usted y yo, el mundo no nos va a premiar. El mundo nos va a aborrecer. Si el mundo nos está premiando, algo malo está pasando en nuestra vida cristiana. Sigue diciendo, verso 19, si fueras al mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mis hermanos queridos, si usted quiere tener una vida cristocéntrica, hay un precio que pagar. Tenemos que sacar el pecado de nuestra vida, ya que Jesús nos ha salvado. Y en segundo lugar, tenemos que dejar el mundo que no le agrada a Dios. Ahora, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que aprovechar todas las oportunidades para cumplir la gran comisión. No estoy diciendo que nos aislemos y nos metamos en una cueva. No, 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 estamos en el mundo. Vamos de vacaciones. Claro que está bien ir de vacaciones, pero no tome vacaciones de su misión, que es evangelizar. Qué bonito, mi hermano, ahora que fuimos con mi familia de vacaciones, conocimos gente ahí, una pareja colombiana, muy lindos ellos. Oye, hay que aprovechar la oportunidad, mira qué bonito, de dónde son, qué comida tienen, qué lindo, jijirijijija, caracajá, vámonos al Evangelio, vámonos al Evangelio. Jesús te ama y te ama tanto que quiere cambiar tu vida. La paga del pecado es muerte, los 10 mandamientos. Si hay un juicio ahora, fueras inocente o culpable, culpable, si tú mueres ahora, ¿a dónde fueras, al cielo o al infierno? Al infierno. Jesús te ama, Jesús murió por tus pecados. Aproveche toda oportunidad, pero no ame el mundo. Usted y yo somos la luz de este mundo. Me gusta mucho lo que dijo J.C. Ryle, que fue un hombre de Dios del siglo pasado. Dijo, un cristiano cristocéntrico debería estar muy contento de que los hombres del mundo piensen mal de él si está agradando a Dios. Qué hermoso pensamiento. Qué hermoso pensamiento, mi hermano, cuando uno ha determinado tener una vida cristocéntrica y el mundo lo empieza a rechazar o el mundo no lo empieza a entender. No importa, mi hermano, eso es una confirmación que estamos en el camino correcto. Tercera cosa. Mis hermanos, una vida cristocéntrica, una vida donde Jesús es el rey de mi vida y de mi familia y de mi corazón, también nos costará nuestra vida financiera y nos afectará la vida financiera. Y esto es algo, mi hermano, que debemos entenderlo, porque David, me gusta lo que dice, no le daré a mi Señor, a Jehová, un sacrificio que no me cueste nada. Dime cuánto hay que pagar, yo le voy a dar a él lo que le corresponde. Proverbios capítulo 3, verso 9. Proverbios capítulo 3, verso 9. Subraya este verso, mi hermano querido. Es un proverbio tan bonito. Proverbios 3, 9. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Honra a Jehová, honra, ama, honralo, dale a Jehová. Honra a Jehová con todos, con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra a Dios con tus bienes, honralo con las primicias de tus frutos. Claro, usted y yo no tenemos frutos, ¿verdad? No sembramos, no somos una comunidad agrícola como lo eran en aquel entonces. Nosotros trabajamos y el fruto de nuestro trabajo es un salario. Y Dios dice, con ese salario que tienes, que viene de parte de Dios, porque Dios te ha bendecido, honra a Dios y dale a Él parte de eso. Estaba leyendo la traducción en lenguaje actual, se la leo. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. ¡Wow, mi hermano! ¿Sabe que a veces, mi hermano, no hemos entendido y no hemos estudiado lo suficiente de este tema? Pero en la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, hallamos que la ofrenda a Dios tiene que ver con darle. desde Caín y Abel, mi hermano, ofreciendo a Dios un sacrificio. ¿Lo ha leído? Caín le trajo una ofrenda y Abel le trajo lo mejor de su vida. Hasta en el Apocalipsis, que va a ser el cielo, mi hermano, hallamos a los ancianos entregando coronas delante del Rey. En toda la Biblia hallamos la importancia del principio de dar a Dios, de ofrendar a Dios. Desde el Rey, que es el más alto en la sociedad, hasta la viuda, que tal vez es la que menos tiene, pero que fue la que más dio. Porque la viuda, mi hermano, cuando el profeta vino y ella esperaba morirse junto con su hijo porque había escasez y no le quedaba más que un poco de aceite y un poco de harina. Y el profeta le dice, ¿qué vas a hacer? Le dice, ¿sabes qué? Iba a cocinar, a cocer unas tortillas y a morir con mi hijo. Y el profeta le dice, haz lo que has dicho, pero dale primero, prepara algo para mí. Y luego come tú y tu hijo. Y dice la palabra del Señor que la mujer hizo esto y el aceite de su vasija nunca se acababa y la harina nunca escaseaba. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Sé fiel a Dios con tus bienes y Dios va a bendecir nuestras vidas de una manera que no nos imaginamos. Malaquías capítulo 3, un verso que a veces ya no... Es como que muchos hermanos dicen, no, eso era del Antiguo Testamento, arráncale esa hoja de la Biblia. Y quiero aclarar algo aquí. Los judíos tenían 3 diezmos y lo hacían como un impuesto. Y quiero aclarar esto, usted y yo no somos mandados a dar el mismo diezmo como lo daban los judíos. Usted y yo no estamos aquí para pagar un impuesto a Dios. Pero el principio de dar detrás del mandamiento sigue vigente. Dios no dijo, ya no des nada. El Señor dice, cada uno dé como propuso en su corazón, porque Dios ama al dador alegre. Me llamó un amigo y me dice, oye, Pastor Diego, ¿sabes qué? Te quiero compartir algo, que estoy poniendo un negocio, tengo mucha ilusión que me vaya bien y estoy tan agradecido con Dios que le voy a dar el 50% de todo lo que produzca mi empresa. Yo le dije, ¿sabes qué? Si eso has propuesto en tu corazón, hazlo entre tú y Dios. No me preguntes a mí cuánto le das. Porque eso es entre tú y Dios. Si el Señor te ha puesto, dale el 50, dale el 50. Y si te puso el 60, dale el 60. Y si puso el 10, dale el 10. Porque el principio detrás del mandamiento sigue vigente. Malaquías capítulo 3, verso 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Y me gusta mucho cómo introduce el tema. Él no cambia, mi hermano. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso yo le decía, de Génesis a Apocalipsis hallamos el principio de dar. El principio de dar no es de Malaquías. El principio de dar es de Dios. Porque Dios ama al dador alegre. Porque Dios nos ha dado todo lo que tenemos. Se lo he dicho antes. Un día un hermano me dijo algo que me hizo reflexionar. Me dijo, oye, Diego. Si Dios nos cobrara por el aire que respiramos, ¿en cuánto estaría la cuenta? El otro día mi vecino vino asustado y dice, vecino, ¿cuánto pagó de luz? Dice, la mía llegó a 350. Y claro, está para asustarse, mi hermano, cualquiera. Pero ¿y si Dios nos cobrara por el aire que nos da? Le pregunto, ¿le alcanzaría para pagarle? Te lo respondo, claro que no. Por eso el principio de darle a Dios sigue vigente. Está conmigo, mi hermano. Eso es la Biblia. Porque yo no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, mi hermano. Nosotros somos tan malos que ya un rayo de justicia de Dios nos debía haber fulminado. Pero estamos aquí por la pura misericordia de Dios. ¿Sabía usted eso? No estamos aquí porque somos muy buenos. Menos guapos. No estamos aquí por la pura misericordia de Dios, mi hermano. Y estaremos hasta el día que Dios tenga misericordia. Cuando Él dice la vida sigue, la vida sigue. Y cuando Dios dice se terminó, ni todo el dinero del mundo, ni toda la ciencia del hombre, ni toda la tecnología humana puede extender ni un segundo de vida. Por eso estamos aquí. Verso 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las has guardado. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué nos volvemos, Señor, si no te debemos nada? ¿Robará el hombre a Dios? Pregunta el Señor. Y note que el argumento no es, el argumento es robar lo que es de él. Por eso yo le decía, hay un principio que Abel lo entendió, mi hermano. Abel le trajo una ofrenda. ¿Quién le enseñó a Abel a darle ofrenda a Dios? Seguramente Adán, mi hermano. Seguramente su papá. Su papá fue el que le debe haber enseñado a Abel, ¿sabes qué? Le vamos a dar una ofrenda y no le vamos a dar una ofrenda cualquiera. Le vamos a dar la mejor ofrenda. Por eso dice las primicias, y esto deberíamos hacer un estudio en otro momento, las primicias son de él. Lo mejor es de él. En el Nuevo Testamento, mi hermano, cuando el Señor Jesús sacó a latigazos a los comerciantes del templo, era porque habían hecho de la ofrenda un negocio. Debían traer su mejor ofrenda, pero ¿saben qué hacían? No traían la mejor ofrenda. Iban y le compraban a los mercaderes por ahí un animalito de medio. Ahí cualquiera, dame. Le falta un ojo, no le hace. Le falta una pierna, ya es para Dios a la final. Dios me ama. Ya no estamos en la ley antigua. Dale lo que caiga. No es así, mi hermano, no es así. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso es mis emociones, mis sentimientos. Con toda tu mente, con toda mi razón, con todo el entendimiento, con toda mi alma, con todo el asiento de mi ser y con todas tus fuerzas. ¿Qué son las fuerzas, mi hermano? Fuerzas para levantar, los que van al gimnasio, ¿cuánto levantan? No me atrevo a decir porque yo como no voy. Pero no se refiere a esas fuerzas, se refiere a la capacidad de producir en tu vida que viene de Dios. Ámalo al Señor con toda esa capacidad que Dios te ha dado. Dale a Él de corazón. Y mire lo que sigue diciendo. Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y me gusta tanto que el Señor no se quede en los diezmos, porque ya le dije que los diezmos del pueblo judío eran un impuesto el cual usted y yo no estamos llamados a hacerlo. No va por ahí. Pero es una ofrenda de amor a Dios, una ofrenda de gratitud. La ofrenda no ha terminado. El diezmo de impuesto terminó, pero el principio del diezmo sigue vigente y cada uno debe decidir en su corazón. Algunos decimos, Señor, yo te voy a dar el 10, el 15, otros, como mi amigo dice, el 50. Dele con generosidad a Dios. Dele, mi hermano. No se quede usted guardado todo porque no le va a ir bien. Verso 9, malditos sois con maldición porque vosotros la nación entera me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Es la primera vez en toda la palabra de Dios y posiblemente la única donde Dios dice que lo probemos. Pruébame ahora en esto. Pruébame. Claro, hágalo de corazón. No vaya a venir mi hermano poniendo en Facebook, en el Face. No. Porque esto es entre Dios y uno, mi hermano. Cuando des ofrenda que no sepa tu derecha, lo que da tu izquierda. Dios, aquí está, Señor, es para ti, lo hago con amor. Ahí está, Señor. Probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La diferencia en un hogar donde Cristo reina y donde Cristo no reina es evidente, mi hermano. El pueblo se moría de hambre, pero la viuda amaba a Dios. Las vasijas de todo el pueblo estaban vacías de aceite y de harina, pero la vasija y el cántaro de la mujer que amaba a Dios nunca tuvo escasez. Reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Quién es el devorador? Aquí hay dos principios. El principio es que ellos eran pueblos agrícolas y venían las langostas y venían las plagas y devoraban sus cosechas. Su trabajo no servía de nada. No sé si a usted le ha pasado, yo he visto, mi hermano, hermanos, que tienen uno, dos, tres trabajos y parece que guardan en saco roto. Impresionante, mi hermano. Trabajan de sol a sol y, mi hermano, se desviven, pero al final del camino es como que no rinde. Pero cuando Cristo está presente, mi hermano, Por eso hablábamos el otro día que es mejor un plato de legumbres con amor que banquete con rencilla. Cuando uno ha entendido estos principios, voy a reprender al devorador, entonces está el principio natural, pero también está el principio espiritual. Ese enemigo, mi hermano, que viene y no puede tocarnos porque Dios nos ha cubierto con su sombra omnipotente. Yo imagino, mi hermano, los demonios viniendo donde un hijo de Dios y dicen, vamos a destruirlo, a robarlo, a matarlo. Y dicen, no podemos, porque hay una sombra omnipotente que lo cubre. Porque Él es cristocéntrico. No hay pecado. Y si hay, se arrepiente y le duele. Y pide perdón. Ya no, el mundo ya lo sacó. Ya no hay el mundo. Ya no está metido en la casa del mundo. Ya no hay pachangón. Ahora es una casa donde el reino de Dios se manifiesta. Reprenderé por vosotros al devorador. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Se nos fue el tiempo, mi hermano. ¿Quieren oír la cuarta cosa? ¿O lo dejamos ahí? De una vez. Ya estamos aquí. Me gusta, me gusta. Me gusta. Es que los que duermen dicen, no, ya, párele, pastor. Se me tuerce la nuca. Mejor ir a dormir cómodos en la casa. Bueno, entonces, vida cristocéntrica. Primero que nada, saque el pecado de su vida. Segundo, saque el mundo de su vida. Tercero, ajuste sus finanzas para darle a Dios, como dijo David, yo no le voy a dar un sacrificio que no me cueste nada. Le voy a dar lo mejor. Pero en cuarto lugar, para tener una vida cristocéntrica, mis hermanos, necesitamos hacer de Jesús el número uno en nuestra vida. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y todo quiere decir todo, todo, todo. Quiere decir, mi hermano, que en mi vida, en mi corazón, en mi familia, Jesús va a ser el número uno y el número uno y el número uno y no va a haber nada ni nadie más importante que Él y su palabra. Nadie. Ni lo que diga el mundo, ni lo que digan los políticos, ni lo que la mayoría haga, ni lo que yo quiera, sino lo que Dios diga en su palabra. De esa manera, mi hermano, nosotros podemos pasar al siguiente paso, porque la salvación es gratis. Efesios capítulo 8, por favor, léalo conmigo. Ya casi terminamos. Efesios capítulo 2, verso 8, perdón. Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia, esto es gracia, sois salvos. Mi hermano, usted y yo no podemos hacer nada para ganar la salvación. Es un regalo de Dios, porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe, fe en Jesucristo, ¿verdad? Y esto no de vosotros, pues es un regalo, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para nuevas obras. Entonces, mi hermano, la salvación es gratis. La salvación es por fe. Pero la salvación es el inicio de mi nuevo caminar con Cristo. Y cuando soy salvo, una vez que ya soy salvo, yo espero que aquí todos los que estén, mi hermano, hayamos entendido, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Si usted está aquí y no ha confiado en Jesús como su único Señor y Salvador, si no le ha entregado su vida, si no se ha arrepentido de sus pecados, arrepiéntase y bautícese. Pero una vez que ya soy salvo, empieza algo que se llama discipulado. Y el discipulado sí tiene un costo. Porque usted y yo somos discípulos de Jesús. La Gran Comisión dice, id y haced miembros de la iglesia Parkway a todas las naciones. No es eso, mi hermano. Vayan y hagan los miembros de la iglesia bautista a todas las naciones. No dice eso. Yo por años he batallado con el tema de la membresía. Que no está mal. Pero Dios no me dijo que vaya a ser miembros de la iglesia a nadie. Dios me dijo que vaya y haga, dígalo alto por favor, discípulos a todas las naciones. Es decir, alguien que sigue a Cristo. Cuando lleguemos al cielo, mi hermano, por la gracia de Dios, no va a decir el Señor, ahí llegan los miembros de la iglesia Parkway. Ahí llegan los miembros de la Bautista del Sur. Va a decir, ahí vienen los discípulos del Cordero. ¿Y sabe qué hace un discípulo? Un discípulo sigue la disciplina de su maestro. Se parece a su maestro. Obedece a su maestro y paga un precio por amor. Y el Señor lo explica de una manera preciosa en Lucas capítulo 9, en el verso 23. Dice el Señor en Lucas 9, 23, y decía a todos, no le decía a algunos, le dijo a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, en pos de Jesús, tener una vida cristocéntrica, niéguese a sí mismo. Eso es negarse a sí mismo. ¿Cuál es el pecado en mi vida? Sácalo. Niégate a ti mismo. Sí, pero me gusta. Sácalo de tu vida. Sí, pero todos lo oyen. Sácalo de tu vida. Sí, pero dicen que no es malo, pero Dios dice que es malo. Sácalo de tu vida. Niégate a ti mismo. Ama a tu enemigo. Perdona a los que te ofenden. No te enojes por cualquier tontería. Ese es el discípulo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Y ahí sí, sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierde su vida por mi causa la salvará. Vaya un poquito más adelante al capítulo 14. Y termino con este verso. Verso 25. 14:25. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dice Jesús a las multitudes. Si alguno viene a mí, por eso yo les decía, ¿quiere una vida cristocéntrica? Aleluya. ¿Quiere vivir bajo el abrigo del Altísimo? Por supuesto. Bueno, despójese del peso del pecado, despójese del mundo. Muéstrele a Dios que lo ama con todas sus fuerzas. Y aquí viene, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Me gusta la traducción de la palabra de Dios para todos. Dice, si no me amas más que a tu padre y si no me amas más que a tu madre y si no me amas más que a tu mujer y a tus hijos y a tus hermanos y a tus hermanas y si no me amas más que aún que a tu propia vida, no puedes ser mi discípulo. La cuarta cosa, mi hermano, si usted quiere y yo quiero una vida cristocéntrica, tenemos que amar a Jesús y a Dios por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas del mundo. Sobre todo lo que hay en este mundo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Mis hermanos amados, necesitamos una vida cristocéntrica. Es urgente. Y debemos hablarle esto a nuestros hijos. Cuando se vaya de vacaciones, hábleles a sus hijos. Cuando se reúne en una reunión familiar, háblele esto a su familia. Yo digo, a mis hijos capaz que hasta les caigo mal a ratos. Pero ahí estamos, mi hermano. En cualquier rato estamos y ahí les va. Alguna cosa. No podemos dejar. Mi hermano, nuestra misión nunca termina. Nunca termina. Y aquí yo les he dicho a ustedes, aunque les caiga mal alguna, yo les voy a seguir predicando la bendita palabra de Dios, mi hermano, porque es lo mejor que podemos tener. Pónganse de pie. Señor, te damos gracias esta tarde. Nos hemos extendido unos minutitos, pero ¿cómo no extendernos en tu palabra si es tan linda, Señor?